Bienvenidos espartanos a un nuevo programa de Espartanos del Cine. Yo soy Agustín Lara y sed bienvenidos. Y como siempre en nuestro programa, pues claro, esto es cosa de dos y como no, tiene que estar aquí Javi. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, muy buenas Agustín, muy buenas a todos. La verdad es que un placer, ¿no?, estar aquí otra vez. Y como tú has dicho, ¿no?, es cosa de dos, ¿no?, un 50%. Y en este caso pues estamos con una película pues de muy 50%, ¿no?
Sí, una peli de equipos, ¿no? De aquí una especie de buddy movie muy muy loca, ¿no? Muy noventera, vamos a decirlo. Que en este caso, pues vamos a hablar de Double Team, un film del año 97, protagonizado por Jean-Claude Van Damme y por la estrella de la NBA en aquella época, como tan extravagante como fue Dennis Rodman, ¿no? Que sin duda, bueno, pues intentó hacer sus pinitos dentro del mundo del cine y, bueno, pues probó con este film, ¿no? Además tenemos por aquí, tenemos la dirección a Sui Har, ¿no? Un director de origen asiático, ¿no? Que, bueno, pues como que le había pasado anteriormente a Jong-woo, ¿no? Que parece que como que tenía que debutar, ¿no? Si tienes que ir a Hollywood, ¿no?, tienes que hacer tu primera película siempre con Jean-Claude Van Damme, ¿no? Y entonces, bueno, pues contó aquí con el belga. Y además tenemos un villano, bueno, pues de esa época que le pilla así ya un declive, ¿no?, a nada más y nada menos que a Mickey Rourke, que ya aquí en Espartanos del Cine se pasó hace ya mucho tiempo, ¿no?, de unos comienzos cuando hicimos The Wrestler. Y bueno, pues la verdad que tenemos a estos tres por aquí y una película de acción pues muy rapidita, muy divertida, no paran de pasar cosas. No sé, una gran mezcla, ¿no? Un mezclocheo, se puede decir. Y no sé, yo creo que sin duda es una película muy, muy disfrutable, que bueno, pues se echa a día de hoy de menos este tipo de gamberradillas, ¿no? Porque también se puede decir que es un poquito gamberra. Y bueno, pues lo que vamos a hacer, como siempre aquí en Espartanos del Cine, lo primero de todo también decir tanto a nuestros espartanos como también a aquellos que estén escuchándonos por primera vez que va a haber spoilers, por supuesto, la alarma spoiler. Y vamos a la primera pregunta que siempre hacemos aquí. Javi, ¿cuándo viste tú por primera vez esa película?
Pues lo primero recuerdo que tuve fue de ver el tráiler y me quedé un poco así alucinado porque se estrenó antes de que en El Ojo del Huracán y creo que era la primera vez que veíamos a un Jean-Claude Van Damme un poco más atlético de la cuenta, ¿no? Y en el tráiler pues recuerdo que venía esa parte de este parque de atracciones donde él hacía una serie de volteretas y yo decía, bueno, pero ¿esto qué es lo que es?, ¿no? Esto es muy Jackie Chan, ¿no?, de la época. ¿Por qué está haciendo este hombre esto?, ¿no? Yo quiero ver esta película. Me la perdí en el cine, pero sabía por esta época, siendo Van Damme, y siempre lo tengo dicho, hasta, digamos, el finales de los 90, su trayectoria para mí es impecable, ¿no? Y sobre todo, vamos, en acción, yo creo que hasta el 99, posiblemente con Soldado Universal 2, ¿no?, el retorno, hasta ahí ya, si acaso Van Damme Inferno también, ya luego sí que metió un bajonazo gordo, ¿no? Pero esta película pues era compra en VHS obligatoria y sabía que iba a disfrutar desde el primer minuto y así fue. Fue una de las películas que compré y que no paraba de verla pues un fin de semana tras fin de semana. Era rara, entre comillas, no estábamos acostumbrados a este tipo de acción o oriental, pero en Occidente sí que habían habido algunos pinitos, algunas películas, por ejemplo Duro de Matar, ¿no?, de Jackie Chan, que sí que se estrenó a principios de los 90, que sí que intentaba traer, ¿no?, a Occidente un poco de ese toque, ¿no? Y yo creo que aquí pues Van Damme fue un poco precursor con Twitch Hark, ¿no?, con su director, haciendo una película que es simpática, loca, tiene mucho de aventuras y al mismo tiempo pues es casi como si fuese una especie de 007, ¿no?, así de segunda clase y mezclado con unas escenas de acción que son brutales. Y en este caso, Agustín, ¿cómo descubriste tu Double Team?
Pues yo es que fui a ver al cine. Yo es que recuerdo que la fui a ver al cine Cristina, que bueno, ahora es un supermercado, la verdad que es muy triste pasar por allí y ver eso.
Sí.
Y bueno, pues nada, sí, fui para allá. Fue además por esta película se estrenó el 18 de septiembre, o sea que ya pues nada, lo típico, casi a punto de empezar las clases, ¿no?, en el instituto o todavía me quedaría la última semana de vacaciones, pues dije, venga, vamos al cine, vamos a ver esta de Van Damme. De hecho, fue la primera peli que vi de Van Damme en el cine, o sea, yo de Van Damme en el cine he visto muy poquito en realidad. Y nada, pues la verdad es que dije yo, jo, qué pasada de película, porque mezclaba muchas cosas, ¿no? O sea, tenía un ritmo frenético, o sea, las escenas van rapidísimas, o sea, es como un tiro. Tenía la presencia de Dennis Rodman, que bueno, ya te digo, yo de baloncesto me gusta más la época de la NBA de los 80, ¿no? Yo era muy fan de los Lakers, y claro, aquí ver a Dennis Rodman, pues claro, yo conocía más el Dennis Rodman de fuera de las canchas, ¿no? O sea, conocía todos sus escándalos, ¿no? Todo este tipo de cosas. No sé si te acordarás de esa época que él, por ejemplo, tuvo un romance con Carmen Electra, que se llegó a casar. El tema que también, por ejemplo, él se disfrazaba de mujer, ¿no? Él hizo una broma una vez que dice, me voy a casar con la mujer más guapa del mundo. Y el tío va y se presenta disfrazado de novia y se casó. También, por ejemplo, tú de hecho me lo has pasado antes, ¿no? Estábamos hablando antes de fuera de micro. Al año siguiente de estrenar esta película, se sube al ring de lucha libre, ¿no? Para pelear junto con Hulk Hogan, ¿no? Y pelearse con gente como, por ejemplo, el propio Karl Malone, que también era un jugador de baloncesto, ¿no? Entonces, no sé, es que era un tipo que tenía una vida tan, tan loca, ¿no? Que siempre se metía en tantos jaleos, tantos fregados, ¿no? Era un tío que siempre tenía una actitud de tipo malo, ¿no? De hecho, en la cancha, era de estos tipos que tenía que tener bastante cuidado con él, ¿no? De hecho, digamos su aspecto, ¿no? Físico, los tatuajes, ¿no? Porque, claro, a día de hoy tú te ves cualquier deportista, un jugador de baloncesto, un jugador de fútbol, tú te lo ves a día de hoy ya con tatuajes hasta debajo de las orejas, ¿no? Y no, en aquella época ver un tío tatuado, pues decía, uy, qué raro, ¿no? Ya tenía una. Esa imagen, después también sus cortes de pelo, después aparece con el pelo así también teñido y tal. Entonces, era un tío muy llamativo, ¿no? También los piercings, todo este tipo de cosas, que de hecho aquí también lo vemos, ¿no? Aquí vemos la primera escena, ¿cuál es? Él, el que está sentado, le están haciendo un piercing, ¿no? En el ombligo, ¿no? Entonces, pues claro, era un tío llamaba mucho la atención, ¿no? O sea, por su actitud, por su aspecto. Vamos a contar con él porque era un tío con carisma y había que aprovecharlo. Y bueno, pues aquí, la verdad es que me sorprendió mucho porque pensaba, uff, esto va a cantar mucho, va a ser como esta época también que muchos cantantes de rap o de hip hop también, digamos que tantearon un poquito el tema del cine, y digo, uff, a ver qué tal, por dónde sale este hombre, y no lo hace mal, se nota que, hombre, que las escenas de acción hace sus cositas, no es que sea, tenemos un especialista, ¿no? Como si fuese el propio Van Damme, pero bueno, más o menos da el pego. Y después por otro lado teníamos a como decía, a Mickey Rourke, y yo creo que, ya te digo, entre los tres puede salir una película bastante, bastante chula. Me hace gracia lo que tú comentas, ¿no? El tema de que es una especie como de James Bond, ¿no? Esta película, porque resulta que los productores hacían mucho hincapié en eso, ¿no? Es decir, bueno, pues esto es como una especie de evolución de James Bond, ¿no? Como diciendo, bueno, esto es un nuevo personaje, ¿no? Este Jack Quinn que hace Van Damme va a ser como un intento, ¿no? No sé si pensarían hacer algún tipo de franquicia, pero hacía mucho hincapié en eso. Mientras que después, por ejemplo, Van Damme, por aquella época, tenía unas declaraciones de él diciendo que no, que él lo veía más como un tío romántico, ¿no? O sea, el típico personaje que, bueno, que está casado, está enamorado de su mujer y que va a ser padre, y entonces que es lo que lucha es por ese tema, ¿no? Por salvar a su mujer y a su hijo, ¿no? Y no sé, yo creo que sí, que, hombre, intenta jugar un poquito con la baza de James Bond muy por así muy de lejos. De hecho, incluso, tú sabes que te iba a decir yo, Javi, esta película la vi un poquito pre-Triple X. No sé si te parece, porque Triple X es del principio de los 2000. La veo muy en rollo ese macarra que te hubieran puesto aquí, por ejemplo, a Vin Diesel, y también me lo hubiera pegado. No de la misma forma, claro, en el tema marcial, ni mucho menos, pero me lo hubiera visto aquí a eso, a un Vin Diesel haciendo sus macarradas de la época. Yo creo que casi, ¿eh? Se ve aquí cositas, ¿eh? Que podrían decir, oye, pues podrían haber funcionado también, ¿no?
Sí, yo, vamos, no hemos hablado esto fuera de micro, pero sí, la verdad que sí, por más que nada por las fantasmadas, ¿no? Que llega a tener, igual que las tiene Vin Diesel, ¿no? En Triple X, pues aquí también, entre comillas, ¿no? Hay una fantasmada que tienes que caer en este juego. Bueno, también las hay en 007. Lo que pasa es que esta sí que está hecha en plan más de coña, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, pues ellos caen desde un avión y se tiran, y en vez de lanzarse directamente en un paracaídas, ¿no? Hace una especie de bola de baloncesto que está chula, ¿no? Lo que has dicho de Dennis Rodman, bueno, todo el mundo lo conoce por esta época, el que haya visto las noticias, incluso en España, sin tener ningún partido de la NBA a la vista, lo conocíamos por sus excentricidades, ¿no? Yo creo que es un personaje que es muy adelantado a su tiempo, ¿no? Además de jugador, ¿no? De la NBA, como tú bien has comentado. Y fíjate, ¿no? Que en los 90 fue famoso, ¿no? En el resto del mundo, no solamente por su manera de vestir y su manera de ser, que hoy en día es totalmente normal. O sea, hoy en día no destacaría absolutamente en nada. Pero hace ya 30 años, pues sí, ¿no? Destacaba un montón, ¿no? Por eso digo que es un visionario, ¿no? Del estilo que hay hoy en día. Y este chico, este hombre, Al principio no pensaba jugar, ¿no?, a la NBA, ¿no? Y hasta que no empezó a meter el estirón, fue cuando empezaron a tenerlo en cuenta. Destacar también la patada, fíjate tú, la patada que le metió al cámara, esa patada que todo el mundo vimos en las noticias una y otra vez, y no paramos de ver, ¿no?, como un gesto agresivo. Le han metido una patada a un cámara. Recuerdo que estaba el hombre ahí con la pierna. Vamos, fíjate tú, una patada de Dennis Rodman, ¿no? Tiene que doler, ¿no? Es que me parece que mide 2'10, ¿no? O sea, mide una barbaridad. No sé exactamente. Creo que sí. Van Damme sobre 1'70 y algo. Y este hombre creo que era sobre 2'10, ¿no? Creo que llegaba. Y vamos, una patada. Este hombre tiene que doler, ¿no? Y en una entrevista, ¿vale? Ya Van Damme, ¿no?, para echarle mucha más leña al fuego. Le preguntaron por. Creo que era en la Fox la entrevista. Le preguntaron por si sí, no, Dennis Rodman pateaba bien y comentó que lo que le había dado al cámara, que eso no era una patada. Una patada son las que yo doy, ¿no? Que si le hubiese dado una patada, que el cámara no se hubiera levantado. Bueno, que de hecho no se levantó, se quedó en el suelo ahí con la pierna dolorida. Así que Van Damme ahí pues dando un poco de guerra. Sí que se nota, como tú has dicho, como hemos estado hablando fuera de micro, ¿no?, que se nota que Van Damme le dio algunas clasecitas, ¿no?, de patadas a este hombre. Y aunque has dicho que no se ve muy... Bueno, no es que lo haga mal, tampoco se ve muy suelto, pero yo te lo digo sinceramente, a mí su personaje no me disgusta, ¿eh? O sea,
No,
yo me lo paso, bien. Sí, me lo paso, Agustín. Yo cuando la veo, me lo paso bien con él, incluso con sus bromitas y su...
Sí,
y
sí.
Y sus coñas, ¿eh? O sea, vamos, te lo digo sinceramente, hay mucha gente que esta película la odia, yo lo sé. Hay muchas personas que no pueden con esta película, eso es, en la época existía, pero yo la veía y yo no sé la química que había detrás de ello, si era buena o mala, pero sí que según las entrevistas que han hecho, ¿no?, ellos se veían siempre muy graciosos, bromeaban entre ellos. Van Damme, incluso el Dennis Rodman, ¿no?, le decía a Van Damme que iba a vestir como una drag queen. De hecho, en la premiere, que fue en Chicago, Dennis Rodman fue vestido totalmente rubio, teñido de rubio, con sombra a los ojos rubio. O sea, era un personaje que hoy en día es normal, ¿no?, pero antiguamente, pues claro, destacaba, ¿no?, y físicamente también daba la talla. No es que fuese un bestiajo, ¿no?, no es que fuese totalmente musculoso, pero yo creo que sí, que como estrella en esta película, ¿eh?, no en Simon Sex, que es la siguiente que tuvo en el 99-2000, si no me equivoco, que es el que se llamó Rescate Explosivo. Ahora comenta tú un detallito de esa película. Yo creo que aquí me convence, o sea, su personaje es simpático.
Sí, no, la verdad es que no lo hace mal. O sea, yo ya te digo, te esperas otra cosa.
Y se llevó tres, Agustín, perdona que te corte, se llevó tres premios Razzie él, ¿eh?, y otro Van Damme. Bueno, los Razzie ya se sabe, ¿no?, de lo que son, ¿no?, pero se llevó tres, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, que en aquel momento pues sí se llevaría los premios. Ya te digo, yo después de Dennis Rodman, comentar simplemente que lo que tú dices, ¿no? Ha hecho apariciones, ¿no?, típico en series, pues por ejemplo en cosas de marciano, incluso en Los Simpsons llega a aparecer apareciendo él como él mismo, ¿no?, en un episodio de estos de La Casa del Terror. O sea que el tipo, ya te digo, que fue muy popular, tuvo una gran popularidad. Después todo, ya te digo, todos los escándalos, todo este tipo de cosas que le pasaba alrededor. Y después lo que tú decías, ¿no? Después, dentro del mundo del cine, no ha hecho mucho más que temas de apariciones, salvo aquel film que hizo después, un par de años después, Rescate Explosivo, que como hemos comentado antes, fuera de micro, ¿no?, la película, cuando se estrenó en Canal Plus, yo recuerdo que era de las pocas que Canal Plus emitía en abierto. O sea, era una cosa que lo hacía, no sé, ni siquiera una vez al año, ¿no? O sea, una cosa súper rarísima, porque ya te digo, no sería muy buena la película cuando la dejarían en abierto, ¿no? O sea, que yo recuerdo esa película, incluso llegó aquí a cines y todo, pero Rescate Explosivo, pues claro, aquello no cuajó. No sé si sería contando con la producción de alguien de aquí, de Double Team, no sé, pensaría y dice, oye, pues vamos a contar aquí con Rodman para que siga. No sé si incluso tendrían pensado haber hecho una especie de spin-off de su personaje este de Jazz. Pero bueno, no sé, no está mal, ¿no? Desde aquí hay momentos que a mí me hace mucha gracia, ¿no? El momento este que roba un coche pequeñito, ¿no?, y se ve el tío asomando la cabeza por encima del techo, ¿no? Tiene momentos así bastante graciosos, ¿no? O no sé si te acuerdas, hay un momento casi al final de la película, cuando está peleándose con los malos, que llega Van Damme y lo agarra, ¿no?, creyéndose que es un malo, y dice, ¡ey, que soy yo! Y dice, sí, eres tú, como dice, ay. Pero tiene una forma, además, el doblaje también, que no le pega, ¿sabes? Se ve una cosa rara, pero bueno, está bien. Y dentro de lo que tú decías, ¿no?, también tenemos aquí a Mickey Rourke, que Mickey Rourke también, por lo visto, se preparó para estar, digamos, a la altura aquí con Van Damme. Y por lo visto se hizo bastante amiguete del propio belga. Me ha dicho, se fueron también por ahí de fiesta y tal. No sé si tú sabes que tuvo un cierto incidente con Chuck Zito. Mira, Chuck Zito es un tipo que, bueno, que a día de hoy, si buscáis, de hecho, ha aparecido en películas, en series. Por ejemplo, en series aparecía en Hijos de la Anarquía. En películas, por ejemplo, salía en la del Protector de Jason Statham. Y es un tipo que, bueno, de estos que mejor no te lo encuentres nunca, ¿no? En un callejón de noche, porque la verdad que da bastante miedo. Chuck Zito fue guardaespaldas de Van Damme. Y entonces, bueno, pues resulta que lo despidió o algo. Y entonces hubo una noche que coincidieron. Estaba Mickey Rourke, estaba también Van Damme. Y llegó Chuck Zito, pues, a increparle. Y tío, más despedido, que vaya tela, que no sé qué. Y se puso la cosa fea. Y resulta que Chuck Zito cogió y le pegó una paliza a los dos a la vez. O sea, que cuidado con Chuck Zito, porque además, de hecho, creo que incluso ha sido un ángel del infierno y todo, ¿no? O sea, que este hombre, si miráis su biografía, la verdad es que es un tipo que dice, no, es auténtico, no pega para, sobre todo en Hijos de la Anarquía, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque es que el tío ha sido motorista. Y la verdad que sí, que es un tipo que hay que tener cuidado. Y de hecho hay fotos por ahí, si buscáis, pues lo visto, sí, le soltó un par de buenos golpes a los dos. Y había fotos por ahí, no sé si los exagerarían los paparazzi, pero tuvieron ahí problemas. Entonces ya os digo que tanto Van Damme como Rupert se fueron por allí de fiesta.
Sí, recuerdo, Agustín, ahora que has hablado, ¿no?, del tema de los malos rollos, que también por esa época a Van Damme le robaron en un callejón y tampoco se defendió, ¿no? O sea, bueno, todo el mundo siempre pensaba, ay, qué ve, ¿no?, que no se ha defendido, ¿no? Los comentarios también de la época, bueno, está claro que ante una navaja o ante cualquier tipo de agresión, lo mejor es o salir por patas, ¿no?, o darle la calderilla. Date cuenta también que Rourke también sabe boxear, y sabe boxear, pero que ha boxeado contra profesionales, ¿no?, en un cuadrilátero, ¿no? Y según tú me cuentas, pues le zurró bien, ¿eh?
Sí, ya te digo que... Hombre, también cuando está uno de fiesta, ¿no? Imagínate, estarían allí de copa, de lo que no es copa, y claro, pues normal, ¿no?, que pasa ese tipo de cosas. Ya os digo que si miráis por aquí la historia de Van Damme, Rourke y Chuck Zito, pues lo tenéis por allí, y la verdad es que, bueno, es una curiosidad, ¿no? Y bueno, pues ya, si quieres, pasando un poquito a la película, ¿no? Pues tenemos aquí una cinta, como decíamos, ¿no?, muy loca, una especie como de intento de hacer una especie como de James Bond, digamos, entre comillas, ¿no? Tenemos este personaje de Jack Quinn, ¿no?, que además me sorprendió mucho, ¿no? Yo cuando vi la película en el cine, digo, qué aspecto tan raro Van Damme, ¿no? Pues sale al principio con un peinado así, ya incluso que tú decías, ¿no?, se ve más atlético, no se ve tan fuerte. Y tenemos esta persecución con el camión, que además un camión, el diseño del camión, un poco raro, ¿no? Porque es un camión que lleva como que lleva material nuclear, ¿no? Lo tiene que sacar de un país, ¿no? Lo ha robado. Y que te da la sensación un poquito como que es de plastiquete, ¿no? Porque hay momentos que incluso el remolque desaparece. Hay una escena que estuve mirando que se rompe y después vuelve a aparecer bien. O sea, hay unos fallitos ahí de raco. Pero es curioso, ¿no? Porque además me hace mucha gracia, digamos que es donde está en la agencia, ¿no? Se supone que es la CIA, ¿no? Uno te dicen que es alguna agencia de inteligencia así rara, que muchas veces se inventan, ¿no?, para las películas. Y te ves que, bueno, pues según el plano, hay veces que se rompe el remolque, otras que no. El remolque, bueno, a veces sale disparado y digo, bueno, pues se supone que ahí lleva el material nuclear, ¿no? Tiene que recuperarlo. Y bueno, pues está rodada de forma muy ágil. También los planos, intentan incluso la musiquita, podría recordar también un poco a esos sonidos tipo un Malmansina, un Hans Zimmer, ¿no? Así como de la época, ¿no? Hacer un poquito la música tipo La Roca. Tiene un arranque muy rápido. Yo creo que funciona bastante bien. Te pone que este Jack Quinn, una especie como de superagente, que además incluso es su última misión, ¿no? Hace esta misión y se jubila, ¿no? Y creo que es una buena carta de presentación. Puede que a lo mejor se echara de menos, ¿no?, para el que fuese más fan de Van Damme en esa época, más marcial. Decir, oye, pues me gustaría que a lo mejor hubiera comenzado con alguna peleita, ¿no?, dándole alguna paliza a los malos de turno, o algún tiro, ¿no? Porque es curioso, ¿no? Es una persecución que simplemente te pone allí los planos de Van Damme, pero que te podrían haber puesto cualquier otro, y dices, bueno, está el arranque de la película, y ahora inmediatamente aparece aquí Jack Quinn, ¿no? O sea, yo creo que es buena presentación, pero muy... O sea, nada más Van Damme no dice ni mu, ¿no? O sea, llega ahí y simplemente dice, bueno, su misión tal, no sé qué, en plan muy a lo Misión Imposible, ¿no? Te van diciendo, se ha robado un material nuclear y tal y esto, ¿no? Pero yo creo que está bien filmada, ¿no? Y por lo menos dices, oye, pues mira, como comienzo, compro, ¿no? Y además, de hecho, termina y te meten ahí ya directamente los títulos de crédito, ¿no?
Sí, como te has dicho, el camión sí que parece plastiquete, sí que parece muy muy de ciencia ficción, ¿no? Pues ya ese toque casi James Bond, ¿no? Empieza a tenerlo como una misión. Pero claro, le faltan, ¿no?, esos tiritos o algo. Pero bueno, T-Shark, ¿no?, sí que le mete explosiones. Y yo creo que aquí lo hace bien, porque te presenta un personaje que, ¿no?, que trabaja para una agencia. Que esta agencia luego, ¿no?, ya vamos a descubrir que mete a todos los prisioneros, ¿no? O bueno, prisioneros, ¿no? Los mete a todos los que han fallado en un sitio. O sea, que fíjate tú el trabajo, ¿no? Ese currículum tuyo, cuando tú lo presentes en esa entrevista de trabajo, te van a decir: oye, chico, que lo haces todo muy bien, que sí, que vas a ganar dinero, pero nada más que vayas a equivocarte, te vamos a meter en una isla, ¿no? Donde no has existido. O sea, telita también el guión por esa parte, porque nada más que falles, automáticamente estás ya relegado, ¿no? O sea, te defenestran, ¿no? Estás totalmente fuera de lugar. Y bueno, es una introducción que no está mal, pero en verdad es como una preintroducción, porque esta escena se podía haber ahorrado totalmente. No hace falta presentar a los personajes en esta escena, porque si te das cuenta, mientras más escenas de acción haya en una película, muchísimo mejor, ¿no? Eso está claro. No sé si aquí T-Shark, ¿no?, quería hacer algo con algún tipo de persecución y en el resto de película no se hizo, y dijo: bueno, pues vamos a meterla aquí ya por tener escenas, porque esto tiene escenas por tierra, tiene escenas por mar y tiene escenas por aire, ¿no? Además, la de aire es tremenda, que ahora hablaremos un poco sobre ella y sobre los dobles, ¿no? La presentación directamente podía haber sido, ¿no?, él con la mujer retirado en su costa, ¿no?, en su casa de la costa, directamente diciéndole: oye, mira, que hemos encontrado a Stavros, un malo, donde aquí también por esta época se comentaba, se decía que este hombre, ¿no?, que Rourke, que Mickey Rourke tenía una adicción también a los esteroides anabolizantes, ¿no?, y se le nota. Sí, se nota que está totalmente hinchado, Agustín, pero la verdad que está hinchado para bien, ¿eh?
Sí, no se le ve mal, ¿no? O sea, tú lo ves ahora con respecto, por ejemplo, a actualmente cómo se encuentra Mickey Rourke, ¿no? Uh-huh. O incluso en The Wrestler, y tú dices: oye, pues no está mal, se le ve...
No.
Se le ve incluso, el tío todavía conserva cierta parte de ese atractivo que tenía en los 80. Incluso me gusta mucho la parte de la escena de... No su presentación, bueno, su presentación no está mal, además hay que decirlo, aquí lo dobla incluso Ricardo Solán y le da carácter, le da empaque al personaje. Y después la escena, digamos, del parque de atracciones, que ahora después si quieres la hablamos, sí. Me gusta mucho sobre todo la parte de cuando están en la maternidad, que es súper loca también. Y bueno, ahora después si quieres te voy a decir, pues me he recordado esto, me he recordado otro. Pero sí. me gusta sobre todo, incluso el aspecto este que lleva con los vaqueros, esas botas que parecen blancas, esto, dices tú, ¿esto qué es?, ¿no? Unas botas así muy altas. Y se le ve bien, o sea, incluso dices tú, pues tiene un aspecto así, casi lo pones de héroe también. Dice: oye, hubieran contratado a otro. Y dice: oye, pues mira, no hubiera quedado mal tampoco, ¿no? Y el tío se le ve bien ahí, bastante resuelto, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que el director lo hizo bastante bien. La estética de este hombre, ¿no?, aquí en la de Stavros, ¿no?, en la película, es brutal. De hecho, si me lo llegas a vender como protagonista, me lo creo, porque tampoco te llega a decir si Stavros es bueno o es malo, ¿no? Te lo dice que las organizaciones mundiales lo han usado para su beneficio propio, y que cuando lo tenían a su lado era un héroe, y nada más que se fugó era un villano. Pero si te das cuenta, verdaderamente, si invertimos el rol de los personajes y pones a Quinn como Stavros y a Stavros como Quinn, casi que te haces un cara a cara, ¿eh? Te haces, sí, un cara a cara, porque sí. Mata, date cuenta que es que mata a su hijo. Fíjate tú, ¿quién es el malo aquí en esta película?
Claro,
claro. Podías haberte hecho un cara a cara perfectamente.
Eso es, de hecho te iba a decir, la escena del parque de atracciones es muy deudora de cara a cara. De hecho, prácticamente cara a cara es de esa época. Vamos, está también en ese año. Y después, por ejemplo, la parte de maternidad, otra película de John Woo muy famosa, ¿no? Hard Boiled, ¿no? Esa parte de que dije yo, bueno, aquí falta solamente que uno de los niños, de los bebés, se me encima de Van Damme para salvarle, ¿no?
Sí, sí, y además hasta salta Van Damme por cristales, pues, al estilo de Show Yun Fat, ¿no? Igual.
Sí, 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 es que es eso, es muy de Dora. O sea, yo según ciertas escenas veía, uy, esto me recuerda a esto, esto otro me recuerda a... No, por ejemplo, el clima final, ¿a cuál vas a recordar? A Operación, no sé, bueno, de Operación Dragón, ¿no? A la del Furor del Dragón, ¿no? También el mítico enfrentamiento de Bruce Lee contra Chuck Norris. ¿Quién no te va a recordar ese enfrentamiento también? Además está rodado, aunque sea un supuesto coliseo romano, ¿no? Allí se rodó en Arles, ¿no? En Francia, donde tiene una plaza de toro también dentro de una, de lo que era una construcción romana, ¿no? Entonces, también muy llamativo, ¿no? Incluso te pone ese tigre, ¿no? Que después también vamos a hablar del simbolismo, ¿no? Porque la escena, si quieres hablamos ahora de la escena del parque de atracciones.
Sí.
Cuando aparece, me dices tú, está lloviendo a mares, ¿no? Dice, está lloviendo a mares y está el parque de atracciones abierto, ¿no? Y la gente allí montándose en las atracciones, dices tú, ¿cómo es esto, no? O sea, a mí no me casa. Y después tienes por ahí que también, supongo, tiene su parte de zoológico. Y tienes también ese tigre encerrado que después aparece un tigre también al final de la película. Entonces, como el simbolismo, ¿no? Es decir, bueno, el personaje de Rourke va a ser como intentar encarcelar. Vamos a intentar encarcelar ese tigre. Vamos a cazar ese tigre, que es el personaje de Stavros, ¿no? Ahí tiene que en un momentito que Sweetheart mete algún plano, como diciendo, bueno, aquí ten cuidado que Stavros es una especie como de bestia, ¿no? Y que hay que intentar atraparlo. Para más, no lo quieren matar, lo quieren, digamos, simplemente detener, ¿no? O sea, que yo creo que está eso bastante, bastante bien llevado, ¿no? Incluso la escena es muy rara porque, claro, están con la cosa. Dice, bueno, Quinn, tienes que ir a cazar a Stavros, no lo puedes matar. Y además tienes un equipo, que además el equipo, tú ves que están todos disfrazados por allí, van con máscaras, sí. Pero que también Stavros también tiene gente por allí con máscaras, hay gente disfrazada de payaso, otros llevan máscaras de animales. Entonces es muy raro porque esa parte parece como que fuese otra película, ¿no? O sea, cada escena de acción es como una peliculita, ¿no? O sea, por ejemplo, la parte de la isla es otra película. Bueno, de hecho es otra película, ¿no? Ahora sí que te lo comento. Pero cada momento es como, esto es una película, esto es otra, ¿no? O sea, tiene la parte de Buddy Movie, cuando va Van Damme con Jazz. Después, y ya digo, son cosas que dices tú, uy, esto me suena a tal película, esto es otra, ¿no? Y yo creo que lo hicieron ahí una buena combinación, ¿no?
Sí, de hecho... Han mencionado a Hard-Boiled, claro, si es que Sui Hark, ¿no? El director de esta película es el que apostó, ¿no? O sea, es que gracias a Sui Hark existe John Woo, fue el que apostó y el que le dio todo el apoyo posible a John Woo cuando dirigió El Asesino, ¿no? Esta auténtica obra de arte. Claro, El Asesino, pues Hard-Boiled, el toque que tiene esto, porque es que hay que decirlo, que es que esto es cine made in Hong Kong, esto es cine oriental. Yo, de hecho, la primera vez que descubrí a Sui Hark, fíjate tú, Agustín, lo descubrí en la 2, sería el año 86, 87, bueno, no, del 87 en la película, era una historia china de fantasma, y la echaron en la 2, pues me parece que en el 89, en el 90, y ya descubrí yo, ¿no?, a lo que es a Twist Hard, ¿no? Y desde entonces, pues nada, películas como John Woo, y claro, esa parte de lanzarse cristales, muchos tiros a la vez. Si te das cuenta, aquí también hay una serie de piruetas que parece que es la que está haciendo también muy al estilo de Hard-Boiled, ¿no? Cubriéndose con una especie de cuna sin bebé dentro, ¿no? Sobre los tiros. Y sí, o sea, es muy deudora de ese cine de Hong Kong, ¿no? Incluso antes, ¿no? Esas piruetas que vemos haciendo a Van Damme, incluso esos tiros. Y han mencionado, ¿no? La simbología del. Has mencionado tú la simbología de ese animal, ¿no? En esa jaula encerrado, pero aquí si te das cuenta también, ellos podrían ser como dos especies de super soldados, ¿no? Super agentes especiales, y te lo deja ver claro cuando Stavros tiene una especie de vista especial, ¿no? Una vista sensorial, al estilo como si fuese Spider-Man, donde él va distinguiendo quiénes son los agentes que vienen a por él, a los transeúntes, ¿no? Al grupo civil, ¿no? Y esa vista, ¿no? Ese tipo de visión especial que tiene, que no se desarrolla más a lo largo de la película, que me hubiera gustado porque quedó muy chula, también la estamos viendo como Van Damme la usa, ¿no? Y tú dices, anda, mira, son los únicos dos personajes que la tienen, ¿no? Incluso su arma semiautomática, ¿no? Esa especie de pistolona a mano semiautomática, que está chulísima, casi al estilo de Robocop, con ese sonido característico que hacía, me encantó, Agustín. O sea, yo creo que en general, si esto hubiese sido una película de Stavros, que es un malote, ¿no? A lo mejor lo persiguen las agencias para matarlo y se cargan a su hijo y es a modo de venganza, pues consigue acabar con todos ellos, yo lo hubiera comprado. O sea, hubiera comprado aquí a Mickey Rourke, ¿no? Como protagonista sin Van Damme. Hubiese funcionado porque su personaje, pues, es muy chulo.
Sí, bueno, en la presentación, o sea, cuando vemos la presentación de Stavros, que es cuando acaba con el jefe de Van Damme, ¿no? También no lo enfocan, o sea, simplemente le está detrás del coche, va el tipo este conduciendo y también, ¿no? Le va diciendo, uy, va a dar un cierto halo de misterio, ¿no? Y simplemente lo vemos cuando él sale del coche y dice, bueno, te dejo ahí un paquete, que además pone el paquete, me fijé, bueno, es simplemente una bomba, ¿no? Que tiene su contador ahí y tal. Me hace mucha gracia porque pone que 59 segundos o algo así y está ya casi prácticamente igual, ¿no? Y me hace mucha gracia la explosión porque no sé en qué parte están, pero ves a Mickey Rourke así caminando, se ve como una especie como de... El edificio que hay de fondo parece una especie de pirámide y dices tú, ¿pero dónde estás, no? O sea, te quedas así diciendo, esto, ¿qué es lo que estoy viendo, no? Y ya te queda cierto misterio, dices, bueno, ¿y este tipo qué tal? Después te encuentras la escena de esta del parque de atracciones, también todo el equipo, además, bueno, también... Yo creo que también puede llamar un poquito la atención dentro del equipo que la francotiradora es una mujer, ¿no? Que también dice, oye, pues mira, ya están O sea, que muchas veces, a día de hoy, siempre dicen, ay, el tema del papel de la mujer, oye, pues mira, aquí ya tenemos aquí una francotiradora. Después, porque podría haber sido el propio Van Damme, ¿no? Que voy a decir, bueno, va por el rifle, que además es muy gracioso, pues ahí tenemos también la presentación de Jazz, como diciendo, el Q de aquí, ¿no? O sea, el tipo que, por ejemplo, en las películas de James Bond, ¿no? El que le proporciona las armas y los gaches, pues aquí tenemos que es Jazz, ¿no? Y además tenemos esa presentación que te dice, están en Amberes, ¿no? Y se ve por todo ese barrio que te encuentra ahí gente de todas las clases, todas las leches, ¿no? Porque Van Damme se cruza por allí con drag queen, hay travesti y de todo. Y dices, ¿tú visto qué? ¿No? ¿Dónde se ha metido? Además, esa chica que es una especie como de gogó, pero está metida en un tanque de agua, ¿no? Que está ahí como bailando. Dices, ¿tú esto qué? ¿No? Y claro, te hace la presentación de Jazz, que está el tío ahí dentro de ese garito, pues simplemente con una cortinita le están haciendo ahí un piercing, ¿no? Y dice... Y dice, eso tiene que doler, ¿no? Y dice, no, el que duele es el de la lengua, ¿no? Y dice, y esto también aquí de la nariz. Y dice, ¿tú esto qué, no? El tío tan extravagante. Y entra allí, digamos, en esa cueva, ¿no? Donde tienen todas las armas, todos los gaches. Y le compra ahí las armas. Y dice, tú, bueno, pero este tío. Además le dice, bueno, ya le dice incluso una alusión, ¿no? Un poco a la carrera de como jugador de baloncesto del propio Dennis Rodman, ¿no? Le dice, bueno, ¿qué pasa? Que tú juegas con los chicos malos, ¿no? Ya empiezan a meterle eso de coñitas con relacionadas con el baloncesto, ¿no? Y dice, no, yo ya no juego con los chicos malos, ¿no? Como diciendo, no, yo soy aquí uno de los buenos de la peli, ¿no? Yo juego solamente con chicos buenos. Entonces, claro, le enseña allí ya pues todo el tema de inventos que tiene. De hecho, no sé si te acuerdas que Van Damme unas veces abre algo, como también pasa en las películas de James Bond, ¿no? Que muchas veces James Bond, cuando le están dando los gaches para su misión, se pone a juguetear con algo, ¿no? Y aquí pues Van Damme utiliza un gache que dice, ¿lo has abierto? Y dice, sí. Y dice, rápidamente ya se lo coge y lo tira y dice, ¡bomba! ¿No? ¡Explosión! ¿No? Como diciendo, un poco jugando un poco con eso, con ese tema, ¿no? Y volviendo al tema de esto del parque de atracciones, pues ya te digo, una cosa muy loca, porque además incluso cuando están ellos vigilando, ¿no? Se dice, hay una mujer, parece que lleva un objeto, no sé qué. Y ya se ve muy claramente, dice, no, es el hijo de Stavros. Claro que tampoco profundiza mucho en eso, porque la película, como vuelvo a decidir, que es muy cortita. Pero oye, pues yo creo que está bien llevado. Después de que muere, me gustaría destacar, por ejemplo, la persecución, que es una cosa que te he dicho también fuera de micro antes, ¿no? El tema de que durante toda la película se van a ver latas de Coca-Cola, máquinas de Coca-Cola, y aquí Van Damme, una vez se sube a un puestecillo, resbala, ¿no? Y hace un par de piruetas aquí muy raras, pero porque parece que ha pisado una lata de Coca-Cola, ¿no? Y me hace mucha gracia ya, estando en esta maternidad, ¿no? Pues está Van Damme por ahí viendo y dice, venga, ¿por dónde va a estar esta bros? Y resulta que se escucha la voz de Mickey Rourke y dice, me acabas de matar a mi hijo, no sé qué, ¿no? El tío está dando ahí como un discurso de, ahora me voy a vengar de ti, ¿no? O sea, bueno, pues ya sé, por consecuencia, ¿no? Me voy a estar gritando, te voy a matar, soltando tacos. No, el tío dando ese discurso, ¿no? Acabas de matar a mi hijo, lo que yo más quería en el mundo, pues ahora te voy a hacer yo la vida imposible, no sé qué. Y yo eso lo veo muy cine también de eso, de Hong Kong, ¿no? O sea, esa que aquí a lo mejor podría haber caído en miradas, ¿no? De esto de vamos a sacar un primer plano de los ojos de Rourke, otro de Van Damme, ¿no? Y tiene ese enfrentamiento que está muy bien llevado. Y como te vuelvo a decir, ¿no? Las pintas de aquí de Rourke, pues pegaría para eso, ¿no? Para verlo también como si fuese un héroe, ¿no? Lo podría haber cambiado, como tú estabas contando anteriormente. Y creo que está bien llevado. Puede que a lo mejor sea un enfrentamiento cortito, ¿no? Que dices tú, oye, pues simplemente pones la granada, salva al bebé y ahí se termina. Y tampoco tienen que hacer mucho más exceso. No sé si sería por el tema de presupuesto o porque dijeron, mira, no nos vamos a entretener aquí y que continúe la historia. Porque ahora es cuando llega de aquí de este corte, ¿no? Es cuando llega ya la parte más fantástica, ¿no? De la película, que es donde lo que te iba a comentar yo, que claro, que esta película en principio se iba a llamar La Colonia.
Claro.
Que es donde, claro, es la parte que aquí se encargó Don Jacoby, que es uno de los guionistas, que encima cobró cerca de $1,000,000 y medio del año 95, o sea, se llevó un buen pico, y entonces la película iba a estar solamente enfocada en esto, simplemente, o sea, teníamos un espía que se despierta en esa colonia, y bueno, pues nada, te cuentan, pues eso, que cuando un espía falla, pues aparece en esta colonia, ya sea bueno o malo, digamos, ¿no? De un bando u otro, porque aquí también vemos que Van Damme, por ejemplo, hay un tipo aquí que cuando lo van a saludarlo, ¿no? Dice, ay, pues si usted está el espía, pero si usted parecía que había muerto, ¿no? Entonces, cuando los, digamos, buenos espías se van a jubilar, pues lo que hacen es que lo mandan aquí, y entonces están como de asesores para el resto del gobierno, como diciendo, bueno, pues ha habido atentados terroristas o tal cosa, y están como de consultores, ¿no? Y dentro de ese grupo, pues hay un tipo que supuestamente Van Damme mató, ¿no? Entonces, claro, cuando lo ve, lo va a saludar, le va a dar la mano y le pega un patadón, ¿no? Y dice, oye, que tú intentaste acabar conmigo, ¿no? Entonces, claro, Van Damme se queda así todo sorprendido. Y claro, aquí aparece el personaje de Paul Freeman, ¿no? Que yo no sé si tú lo reconociste, pero yo cuando lo vi dije, anda, si es Veloc, ¿no? Es Veloc, el malo de, ¿no? El arqueólogo malo de En busca del arca perdida, ¿no? Un actor como Paul Freeman, que es un tipo que tiene una carrera bastante, bastante amplia, ha trabajado en muchísimas producciones, pero sobre todo yo siempre lo recordaré por ser Belloc. Después, bueno, después se lo ha visto en películas como, por ejemplo, El arma fatal y en muchas otras, y la verdad que sí, un actor británico que, hombre, que le da como el toque así british, ¿no? El toque de qualité, ¿no? Siempre tiene que haber algún actor así un poquito más reputado, pues que lo tengamos por aquí. Y bueno, digamos que este hombre, ¿no? Es el como el jefe de esta colonia, ¿no? O, bueno, o por lo menos que dirige aquí la colonia. Y tiene esta parte, como te decía, ¿no? Que claro, la película se va a centrar más en esa gente que tenía que buscarse la venganza, pero claro, sobre todo el tema de escapar de esta isla. Para la gente que es muy le gusta mucho el tema de serie, ¿vale? Había una serie que, muy antigua, también británica, que se llamaba La Isla, que de hecho incluso hasta en Los Simpsons llegan a hacer una especie como de parodia. Y esta peli copia mucho de eso. No sé si tú te acuerdas que no hace, bueno, creo que por el 2010 o cosas así, hubo un remake de esta serie, la protagonizó Jim Caviezel y Ian McKellen. Y bueno, pues era eso, ¿no? Un agente, o sea, un espía que, bueno, pues en su última misión, pues eso, ha fallado y lo mandan aquí. Y claro, pues él lo que intentaba era huir, ¿no? Y aquí la colonia, pues copia también esa parte, ¿no? Ese guión. Entonces, claro, ya le fueron añadiendo cosas, ¿no? Entonces, claro, esta parte, digamos que es cuando la acción se para un poquito y da pie a ver, por ejemplo, escenas de entrenamiento, que aquí yo eché mucho de menos, que digo, claro, esto ya no es una película de los 80, sino ya de los 90, que cuando se ven esas escenas de ese montaje, ¿no? De esas escenas de Van Damme entrenando, levantando la bañera, intentando mejorar su capacidad para aguantar debajo del agua, le hubieran puesto algún temita, ¿no? Una canción, ¿no? No sé si te pareció a ti eso.
Sí, bueno, el tema de la serie es El Prisionero, es una serie del 67, fíjate tú, ¿no? Esta serie, la repercusión que tuvo, que hasta, bueno, mi grupo favorito, ¿no? Es Iron Maiden, de hecho tiene una canción de Prisoner, ¿no? Que empieza con, precisamente, haciéndole un tributo a esta serie, porque la intro, ¿no? De la canción dice, termina con "I'm not a number, I'm a Freeman", ¿no? Y le dice, no, sí, tú eres el número 6, ¿no? Número 6 porque precisamente El Prisionero, ¿no? Es el número 6. Yo le tenía muchas ganas, ¿no? A lo que era el remake, por decirlo, ¿no? De alguna manera, del Prisionero, de la que tú has comentado, que está protagonizada por Jim Caviezel. Le tenía muchas ganas a esta serie.
Era una especie como de miniserie, El Prisionero. Y ya te digo, también eso, te encontrabas con que Ian McKellen era el número 2, porque nunca se sabía quién era el número 1. En la serie original, lo que pasaba era que según qué episodio, pues iban cambiando el número 2, ¿no? Como que según gente que llega, gente que iban quitando de medio, pues te encontrabas con ese caso, ¿no? Y la serie, pues ya te digo, era una serie que tuvo mucho culto. De hecho, lo que tú decías, ¿no? Los Maiden le dedicaron un tema, y de hecho, como te decía, los Simpsons también lo recuperan. Incluso, es más, la película La Isla, que por eso tenía ahí la confusión, la de Michael Bay, tiene parte de esa, ¿no? Parte un poquito de esa idea, y después ya se inventaron su película aparte, pero tiene cositas. Y aquí también nos encontramos esa parte, en esa colonia, ¿no? Que es como se iba a llamar la película. Te encuentras con que gran parte de la historia, pues iba a ir de esto, ¿no? O sea, simplemente ese espía que, en principio, yo creo que a lo mejor, claro, esto te lo plantea cualquier otro director y dice, no, vamos a enfocarnos más por el thriller o por el tema más psicológico, y te quitas la acción. Te hubieran contado otra película totalmente diferente, ¿no? Entonces, directamente, un tipo que se levanta de la cama y le empiezan a decir, usted es el agente Jack Wayne, no sé qué, que además de hecho, me hizo mucha gracia cuando se ve en la pantalla, se ven fotos de Van Damme de cuando jovencito, ¿no? Se ve una foto de él de niño.
Y está mal, la fecha de nacimiento está mal, le pone 59 cuando es 60, ¿eh? O sea, claro. Hay un detallito ahí que se le han pasado.
Y me hizo mucha gracia, claro, estamos a finales de los 90, no hay televisiones planas todavía, entonces, claro, él tiene una tele de tubo ahí que él se enfada, ¿no? Como diciendo, ¿cómo? Que me han enviado a una isla, ¿no? Ahí como diciendo, usted se le ha dado por muerto, entonces ya va a estar aquí, ¿no? E incluso más le dice, bueno, si usted no quiere seguir vivo, aquí le ponemos un veneno y ya lo quitamos de medio rápidamente, ¿no? Y el tío coge la tele, ¡pum!, la estampa, ¿no? Contra el suelo. Y claro, te hacen toda esta presentación, me hace mucha gracia, por ejemplo, el caso este, cuando le dan ese reloj localizador, le dice, bueno, el Omega, además el Omega, que también es una marca que también usaba el propio Pierce Brosnan en las películas de James Bond, ¿no? Le dice, oiga, que váyase a su departamento, que dentro de 5 minutos pasa cualquier cosa, y si no está usted allí, pues vamos a acabar con ustedes, ¿no? Entonces me hace mucha gracia, dice, y encima él va en muleta diciendo, joder, lo rápido tienes que ir, ¿no? Porque me hace mucha gracia el momento este que están desayunando, ¿no? Y le dice, venga, recójanse que aquí ya, que van a venir aquí el avión o lo que sea, o sea, y él va, corre que te respira, porque si no, mal asunto, ¿no? Y claro, pues sí. Todo da pie a que él quiera salir de esa colonia, de esa isla, que esa, supuestamente está ambientado en Grecia, y entonces, bueno, pues va a tener que hacer todo ese plan, todo ese entrenamiento, que vamos a ver que se pone otra vez de nuevo en forma, que practica más con cigarrillos. Fíjate tú, él fumando, ¿no? Van Damme fumando, ¿no? Que a día de hoy, que el prota salga fumando, eso es... eso es terrible, ¿no? Y bueno, pues nada, eso, tienes urde ese plan para poder huir de allí. Cuando de mientras, bueno, pues vamos a ver también esa sala, ¿no? Donde están todos estos espías retirados, donde van a utilizar la tecnología puntera del momento, que me hizo mucha gracia, sobre todo esas gafitas que utiliza Paul Freeman, ¿no? Que parecen como unas gafitas de realidad virtual o algo así, ¿no? O por lo menos da pie a algo de eso, ¿no? Y me hace mucha gracia eso, ¿no? Cuando están examinando, no, mira, ha habido un atentado en tal sitio, ha habido un accidente en tal, y entonces cada uno de ellos utilizando, pues, bueno, lo que había, ¿no? Que yo creo que ahí es cuando yo creo que canta un poco más, ¿no? Es decir, la película es muy deudora, ¿no? De esos años 90. Aquí, por ejemplo, cuando más adelante vemos ese superordenador que Jazz le ha regalado a estos amigos suyos que son unos monjes, ¿no? Que canta mucho, ¿no? Sobre todo el diseño de las interfaces y todo este tipo de cosas. Y dices tú, madre mía, ¿cómo eran los años 90, ¿no?
Sí, bueno, este ordenador grande es muy deudor también de Johnny Mnemonic, ¿no? De este tipo de estructuras con ordenadores y cables por todo el medio, ¿no? Con este tipo de precursor de lo que se supone que hoy es Internet, ¿no? O sea, es como casi viniendo directamente de ARPANET, ¿no? La red militar en que se basó ahora en lo que está basado, ¿no? Internet. Y sobre el entrenamiento este que tú has comentado, cuando él está en la isla, que para mí es una de mis partes favoritas de la película, también hubiese funcionado perfectamente como si se hubiese llamado la película La Isla. De hecho, yo fui a ver la de Michael Bay al cine no pensando de que iba a ir sobre eso. Hemos hablado nosotros también muchas veces de traer la isla de Michael Bay aquí, una película que nos gusta mucho, a ver si le damos también un visionado y la traemos. Y yo fui a verla por eso y me encontré otra cosa. Y aquí, en esta parte, si directamente se llega a levantar, ¿no?, el personaje de Quinn en la isla y me hace una película sobre él escapándose de aquí, yo también lo hubiese comprado, ¿no? O sea, al principio has comentado que esto está dividido como en pequeños sketches, en pequeñas partes, que cada una funciona muy bien. Pues yo creo que cada una funciona bien incluso como película, ¿no? Y aquí en esta parte, donde los que viven, ¿no?, es como una especie de super spa, porque esto es sí, están ahí encerrados, pero tienen también una labor, ¿no? No solamente están aquí en la piscina como se ve, ¿no?
Claro, sí, de hecho, es gracioso porque, perdona que te corte sí. Ahí, Javi, tú sí. Lo piensas bien y dices, oye, aquí tiene que haber también un personal que se encargue del mantenimiento, o tenemos aquí espías que se dedican a hacer catering, espías que se dedican a hacer limpieza, o espías que hagan el mantenimiento de la piscina, ¿no? Que dices, claro, bonito, pero lo que tú dices, ¿no? Esto parece un spa, ¿no? Prácticamente, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, ahí se ve como una pequeña torre de control, ¿no? Que se supone que hay y también agentes, ¿no? Y luego decirte que sobre esta escena me dio un tiempo atrás, ahora unos 2 o 3 años, en el tema del confinamiento, de cómo entrenar en casa y cómo hacer, ¿no?, ejercicios de calistenia, ¿no?, por lo menos para ponerte, para no perder, ¿no?, un poco de forma. Y encontré, fíjate tú, Agustín, que encontré, lo perdí, ¿no? O sea, no he intentado volver a recuperarlo para el podcast, pero no he podido encontrarlo. Era un canal de YouTube donde analizaban el entrenamiento de Van Damme en esta película, ¿no? De los resultados que daba o no. Y era curioso porque los ejercicios de Van Damme en esta película están muy bien conseguidos, ¿no? O sea, coge con una barra y hace todos los ejercicios posibles del cuerpo. Y sí, le pegaría un temita, pero claro, si le metes un temita aquí, musical, ya corta con el resto de las películas, porque también debería haber tenido en esa discoteca, ¿no?, o en esa especie de bar, ¿no?, de jazz, debería haber tenido un poco de tema también musical, ¿no? O sea, un tema de apertura. Y entonces, pues ya sí que hubiese sido un poco más de James Bond. Y decirte que sobre la fuga, ¿no?, de esta película, siempre hay una cosa que me ha resultado muy, muy curioso, ¿no? Diciendo que, bueno, aquí estos láser los implantaron hace poco, ¿no? Cualquier tipo de vida que toque el rayo desaparece. Y tú dices, bueno, y la fauna, ¿no? La fauna, claro. Aquí, la fauna submarina, ¿qué es lo que le pasa, ¿no? Eso me pareció muy, muy bueno. Pero también lo que me pareció muy bestia, ¿no?, y sobre el tema de los dobles, sobre el tema de la acción, no sé quién sería el doble, ¿no?, o ese loco, o ese magnífico loco de lo que hizo, que cuando él se fuga con ese avión que recoge ese cebo, ¿no?, y ese paquete empieza a subir, eso no está hecho por ordenador como hoy en día. Es que hay arriba hay una persona, ¿no? Y esa escena me pareció mucho, mucho, mucho a 007, ¿no? En los años 80, ¿no? Precisamente en el 87. Y me pareció brutal, ¿no? Esa escena en el avión, él subiendo, ¿no? Y además preocupándose porque sus, digamos, no es que pertenezcan a su organización, pero preocupándose por si, oye, ¿llevas paracaídas? Sí, ¿por qué? Venga, pues para afuera. Para afuera y a volar, ¿no? Y, claro. Y ahora pues directamente coge y vuelve otra vez a Jazz, ¿no? Y además Jazz, el personaje que tú me dijiste, ¿no? Aquí ya lo estamos viendo, que tú dices, bueno, ¿cómo es posible, ¿no? Si se supone que están haciendo una misión, ¿no? ¿Cómo es posible que me cambie el pelo de color a cada momento, ¿no? Y tú dices, pero esto qué es lo que es, ¿no?
Una escena eliminada saldría, ¿no? Dice, tengo aquí, ¿no? Como, incluso al final utiliza una especie como de moneda, ¿no?
Como desafío total, ¿no?
Claro, dice, tiene que ser eso, ¿no? Como que tiene que tener algún invento de que él diga, bueno, pues hoy cómo me pongo el pelo, pues de esta forma, ¿cómo me pongo, no? Además, de hecho, cambia 6 veces, o sea, que yo no me quiero imaginar a día de hoy cómo tiene que tener Dennis Rodman el pelo, pero bueno, que le daba caña con tanto tinte y con tanto cambio, pero la verdad que sí que tiene muchos cambios. Sí, la parte esa de, ya te digo, es como otra película, la parte de la colonia es como otra, además de incluso es muy típico cuando le dice el personaje de Paul Freeman a Van Damme, ¿no? Dice, bueno, mira, si alguien intenta escapar, ¿no? Aquí tenemos en la isla gente asignada, ¿no? Como tu vigilante, ¿no? Que de hecho no dicen quién es el vigilante, a quién tiene que vigilar Van Damme, ¿no? Que se lo habían dicho, oye, tienes que vigilar a fulanito o al otro, ¿no? Simplemente dice, bueno, y no sabemos quién es quién, ¿no? O sea, cuando hay un momento, pues ya te avisan, ¿no? Claro, el momento que se escapa Van Damme, que de hecho está este espía que intentó matar Van Damme, que quiere acabar con él, ¿no? Que dices tú, bueno, ¿y este qué pasa? Tiene también otro sistema, porque además incluso vemos que Van Damme, cuando llega a estos aviones, tienes que estar con la manita puesta en el escáner, porque si no, va a saltar las alarmas. De hecho, incluso cuando ellos están trabajando, digamos, haciendo su consultoría, ¿no? De espía, también ponen la mano, ¿no? Para decir, oye, pues está aquí esta gente trabajando. Y de hecho, bueno, lo que hemos comentado, ¿no? Hay uno de esos, cuando Van Damme se da cuenta de que Stavro sigue, ¿no? Que de hecho secuestra a la mujer, ¿no? Del Van Damme, que pone, ¿no? Pone Q, ¿no? Que es Queen, tengo a tu esposa. Supuestamente el tipo ha hecho un atentado en Barcelona, ¿no? O sea, que te menciona España de pasada, ¿no? Y resulta que eso, que este tipo también, como decía, ¿no? También tendría que haber inventado algo, ¿no? Porque, claro, Van Damme se arranca la huella digital, ¿no? El dedo se la arranca allí con un bisturí y dices tú, ¡ay, qué dolor! Y, claro, a partir de aquí, pues, huye y ya, pues, pasa a la siguiente parte, ¿no? Que digamos la parte body movie, ¿no? Donde tanto Jazz como Queen tienen que ir al rescate de la esposa de este cuando ella también está a punto de tener a su hijo. Y a todo esto, pues tenemos a Stavros, bueno, pues a Mickey Rourke haciendo sus posturitas, yendo de traje, ¿no? Va el rollo y todo elegante, ¿no? Yo creo que han aprovechado un poquito lo que él había hecho, por ejemplo, en películas, por ejemplo, en filas anteriores. Yo, por ejemplo, no sé por qué, me recordó esa época también que tenía más de galán, tipo lo de que hizo 9 semanas y media o Orquídea Salvaje, ¿no? Como que quería hacer como ese tipo como torturado, ¿sabes? Como diciendo, no, si en el fondo no es mal tipo, ¿no? Volvemos otra vez a lo que decía, ¿no? Dicen, es malo, pero un chico malote, ¿sabes? Que dices tú, bueno, vale, lo tienes aquí de traje, para arriba, para abajo. Y bueno, y aquí es cuando empieza ya la película todo loca, ¿no? O sea, es cuando ya te vas a Italia, se disfrazan. Me hace mucha gracia las pintas de como de hippie que lleva Van Damme, ¿no? Ahí que yo incluso se pone un piercing en la nariz. Dennis Rodman que va con ese traje, va trajeado con gabardina, con sombrero, que parece como que si fuese un detective, ¿no? Imagínate un hombre de más de 2 metros con esas fitas por allí. Y aquí es cuando empieza la acción muy loca, peleas, tiroteos, o sea, aquí hay de todo y todo muy bien. Y gracias a alguien como Sammo Hung, ¿no? Que Sammo Hung es también uno de esos famosos también artistas marciales que la gente, pues sobre todo lo recordará por aquella serie que tuvo de Martial Law, ¿no? Que además, de hecho, este tipo, pues, empezó con sus comienzos con Jackie Chan, ¿no? Un tipo que es muy reconocible, ¿no? Un tipo así gordito, pero que después tiene una agilidad que se mueve, sí, de forma sensacional. Lo hemos visto en muchísimas cosas, no solamente en Martial Law, sino en películas como, por ejemplo, la de los camorristas, también con Jackie Chan, que rodaron aquí en España. Ha dirigido películas, por ejemplo, a Jackie Chan lo dirigió la del Superchef. Después también, últimamente lo vi en la saga esta de Jim Man, ¿no? También aparece en la segunda. O sea, un tipo que a día de hoy pues sigue haciendo sus cositas. Y la verdad que ya te digo, yo creo que todo ese ritmo tan frenético se agradece porque además estaba ahí, ¿no? Como coordinador en las escenas de acción. Y se nota, ¿no? Aquí hay peleas, por ejemplo, la pelea que tiene Van Damme con ese tipo que se saca una navaja, que la utiliza con el pie, que eso me parece una locura. O sea, una locura. Después vemos también a un tipo utilizando un estuche de guitarra, así como muy a lo desesperado, ¿no? También pegando tiros. O sea, aquí hay una carrera, es como una carrera, un no parar, de nos metemos en un sitio y sale otro y a ver lo que pasa, ¿no? Eso me parece una cosa frenética, está súper súper divertida. Yo creo de lo mejorcito que tiene el film, ¿no?
Sí, bueno, todo de los 90, todo viene aquí copiado de los 90 y en esta escena es brutal. O sea, cuando se saca, cuando le pregunta, dice, se ha equivocado, ¿no? Y vuelve para atrás, pues desesperado, totalmente, ¿qué te vas a imaginar? Pues desesperado. No te esperas que saque ese arma, pero se enfrenta a él. Yo creo que es una de las mejores coreografías, ¿no?, que hay en la película. Siempre me preguntaba yo, ¿no? Digo, ¿cómo, qué capacidad de agarre, ¿no?, tiene una navaja de esta? Además, una navaja tipo de la trena, ¿no? O sea, una navaja tipo muy, muy, muy de macarra, ¿no?
Y, sí, un tipo automática, sí.
Sí, 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 muy, muy, muy también, muy clásica. Y yo creo que esta escena está brutal. La coreografía aquí, pues se nota bastante. Sé que el doble de coreografía de Van Damme tuvo tres dobles, ¿no? Y sé que el doble es italiano, ¿no? El que hace las coreografías de las piruetas, ¿no?, es italiano. Pero si te digo la verdad, Agustín, el doble aquí está muy, 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 muy bien conseguido. No es a cara descubierta como en John Woo, en Blanco Humano, ¿no?, en Hard Target, donde sí que hay escenas directamente que se le ve la cara, ¿no?, que es el mismo doble, el mismo que de Arnold Schwarzenegger, ¿no?, que es igual, además está muchísimo más fuerte que Van Damme. Aquí no, aquí date cuenta que como va con peluca, o al principio va con una gorra, está muy bien conseguido, ¿no?, el tema de ocultar lo que es aquí el doble, y la pelea pues brutal. O sea, directamente es que nada más que se quita las zapatillas, bueno, los zapatos, ¿no?, se quita esta especie de mocasines y se los lanza a la cara, ¿no?, a Van Damme, ¿no? En ese momento tú te quedas ahí diciendo, madre mía, ¿no?, pero ¿qué está haciendo? Un detalle que tiene también curioso es que la navaja, ¿no?, si miramos el film, depende de cómo ponga el pie, la tiene agarrada, ¿no?, por una parte, por otra, ¿no? O sea, él va cambiando el agarre.
Claro,
¿no?
Sí, claro.
Sí, 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 va cambiando el agarre y es exagerado. O sea, yo creo que es una de las mejores coreografías, sobre todo por la agilidad, porque siempre estamos acostumbrados a ver a Jean-Claude Van Damme en todas sus películas con unos movimientos muy estilizados, todo muy rítmico, todo muy, muy melódico y todo muy métrico. Y aquí no, aquí lo estamos viendo todo muy rápido y muy loco al estilo de Hong Kong. Y se nota aquí el quien está detrás en la parte de la coreografía, porque es brutal. De hecho, donde menos se llega a notar, ¿no?, o por lo menos donde yo menos llega a notar, ¿no?, que es cine de Oriente, es en la parte final, cuando veo un Van Damme con una cara muy de contacto sangriento, ¿no?, muy sabiendo perfectamente a lo que se va a enfrentar para ganarlo, ¿no? En este caso, en Bedabolo Yeun, ¿no?, pues está aquí con Mickey Rourke. Yo creo que es una, la parte del hotel me encanta. O sea, yo creo que es una de las peleas, ¿no?, favoritas que tiene aquí, porque además los personajes, si te das cuenta, es lo que tú dices, que son muy de los 90, porque no hace falta, a mí no me hace falta presentarme a este hombre, ¿no?, a este oriental calvo, para decirme que es peligroso. Solamente con saber que me ha lanzado los zapatos, ¿no?, y ha sacado una navaja del pie, ya tiene, ¿no?, esa personalidad de videojuego, ¿no?, esa personalidad.
Sí, sí, no hay que darle una línea de diálogo ni nada, simplemente ya está.
No, nada, igual que el de la guitarra, lo estás viendo con la cicatriz en la cara, ya sabe que es carismático, ya sabe que es malo, ¿no? No me han puesto ahí al guaperas de turno, ni al tío fuerte de turno, sí, ¿no? Sí. No hace falta, ¿no? Me pones unos personajes que ya sabes que son como malos de videojuego, te estás quedando con él, ¿no? Y ves la película y te dices, ostras, ahora va a salir el calvo. Venga, ahora va a salir el de la guitarra. Venga, ahora va a salir el otro. Fíjate tú que me llegas a poner ahí un cameo de Franco Nero y lo compro. El que va, ¿no?, con el caballo, ¿no? Este que va de carabinieri y con la semiautomática también cargándose un montón de gente, ¿sabes? Ese personaje tú ya sabes que es malo. De hecho, incluso uno de los, en italiano, ¿no?, lo dicen. Llegan a decir, oye, ese del caballo es un poco sospechoso, sí, ¿no? Y pasan de él, y tú sabes que va a hacer algo, ¿no? O sea,
además también hay una boda de por medio, o sea, es que coge elementos ahí.
Sí, una boda y mucha, Agustín, mucha gente que sale muriendo, y la película no es que tenga, no es que sea visceral. De hecho, hay unos cuantos de headshots, ¿no? Y lo que hacen es mover la cabeza, ¿no?, al estilo asiático. Pero luego, cuando impactan las balas en los cuerpos, sí que se ven todavía el corte clásico de la ropa, ¿no?, explotando, ¿no?, con las explosiones de ropa, que eso vale una pasta, ¿no?, cada tipo de explosión. Y sí que estamos viendo que, además, para lo que costó la película, que ahora lo comentarás, hay un montón de extras, ¿eh? Y eso siempre es un gusto, porque la película siempre se ve llena y cargada de vida, ¿eh?
Sí, la peli costó unos 35 millones y hombre, que se nota, no es que sea la mega producción, pero se nota, hombre, que había dinero, había dinero. Y después, por otro lado, bueno, pues después de toda esta locura, ¿no? Que parecía casi incluso como un videojuego, ¿no? Parece que va saliendo un jefe, un boss, ¿no? Un jefe tras otro jefe. Llega la parte de vamos al rescate, tenemos ahí ese momentito, ¿no? Vamos a meter el momentito comedia, que yo, eso fue una de las cosas que me sacó a mí un poco, ¿no? De se esconden por aquí, van por unas catatumbas y terminan como en el monasterio, donde fíjate por donde son amigos de Jazz, ¿no? Como diciendo, bueno, y te comentan que Jazz les ha comprado un super ordenador, no sé, no, ¿cuántos gigas llegan a decir que tiene de memoria? No sé, una locura, ¿eh?
Sí. Que, no, bueno, que por esta época es brutal, porque por esta época creo que comentaron que tenía unos 56 o 57, casi, vamos a dejarlo entre casi 64 GB de RAM, que además cualquier sistema de esta época no lo aprovecha. O sea, no existe sistema operativo, ni siquiera Linux, ¿no?, que aprovechase eso. Nosotros somos, vamos, para la audiencia, nosotros somos informáticos, de hecho no nos conocimos, no estudiando informática, y tampoco vamos a hablar aquí de como otras personas que sale, cada vez que sale Parque Jurásico, ¿no? Estamos viendo los noticieros en el telediario siempre diciendo, no, es que este dinosaurio no existe, porque la película estaba mal. No, eso no, hay que entrar en lo que es la ficción, y yo ese ordenador lo compro. Y una cosa curiosa, ¿no?, que hay un monje un poquito ahí salidorro, ¿no?, y tiene de fondo una auténtica página web de estas de las clásicas que tardaba en cargarte la foto un montón de tiempo, y dice, ¿qué es esto? ¿No? Internet, sí, sí, internet.
Sí. Tiene ahí, y nada, aquel el momentito, ¿no? Pero yo recuerdo eso cuando la vi en el cine y digo, venga ya, hombre, va a ponerte esta broma. Pero bueno, estaba ahí, está simpática, simplemente es para darte, digamos, la risotada para ya el clima final.
Sí, no es la primera vez, Agustín, en esta época también, 2 años después también, el tema de monjes con internet también, lo metieron en, Peter Ryan lo metió en, con Arnold Schwarzenegger, también, o sea, el tipo de monjes con internet, ¿eh?
Sí, en El fin de los días, sí, es verdad que también había una cosa parecida. Y bueno, pues nada, esto ya da pie al digamos, ya al clima final, que es el rescate, ¿no? De, vamos, además pilla también cuando está naciendo ya el hijo de Van Damme, ¿no? Y todo ese rescate en ese hospital, después va a dar ese clima, ¿no? Ese enfrentamiento, ya como decíamos, en el Coliseo Romano. Y bueno, pues no sé, la verdad que aquí, bueno, dan también lo suyo, también el propio Jazz también tiene su momento de repartir un poquito, dar alguna que otra patadita.
Aquí hay una cosa muy rara.
Aquí, no sé si, bueno, yo lo que iba a comentar era el momento este de que está ahí Dennis Rodman repartiendo y aparece por allí Van Damme, lo agarra, y parece que le va a darle un puñetazo o algo, y le dice Van Damme, no, tranquilo, que soy yo. Y Dennis Rodman con la carita esta que pone así, tiene la forma de cómo la habla y tal, y dices tú, bueno, y muy gracioso cuando le dice, sí, eres tú, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿qué? Y te pega un tortazo, ¿no? Y te quedas allí y dices, ¿esto qué es, no? Y claro, es otra bromita que meten para después, venga, nos vamos ya al Coliseo. Que ya va a pie, pues, a todo ese parte final, que bueno, ahí también va a ser una auténtica locura, ¿no?
Sí, bueno, esto es una locura. De hecho, tiene un momento muy loco porque estamos viendo cómo se está quitando, ¿no?, a muchos enemigos, se los quita, ¿no?, el personaje de Neil Rodman, pero de repente aparece sin camisa. O sea, tú dices, bueno, ¿y esto qué pasa? O sea,
aquí en la peli, es que la peli es todo el mundo quitarse la camisa, porque sí. Mickey Rourke también al final, también, además que es lo que tú decías, ¿no?, el tema de los esteroides, aquí está el tío hinchadísimo. Dennis Rodman también, curioso que Van Damme no saliera, porque fíjate que dice, oye, Van Damme tiene la parte de la colonia, digamos, ¿no?, que sale el tío allí con el torso desnudo. Pero qué raro, ¿no? Decir, oye, pues que hubiera aparecido, ¿no? Pero no, ya mejor dijera, mira, vamos a dejarnos enseñar aquí todo el mundo cacho, ¿no?, músculo, y no seamos, sí, ¿no?
Otra parte muy, muy, muy hardboiled, ¿no? Cuando él coge, ¿no?, con la moto, ¿no? También la moto le gusta mucho a John Woo, ¿no? Y sale lo que es aquí el Dennis Rodman, ¿no?, ahí de la nada, ¿no?, a pecho descubierto, cogiendo el bebé, ¿no?, y escondiéndolo. Escondiéndolo en un sitio para luego, ¿no?, poder seguir luchando. Sobre esta pelea, ¿qué te digo? Bueno, pues yo creo que aquí el tema de las artes marciales, yo hubiese puesto un poco más tipo Street Fighter, y viendo los conocimientos, sí, ¿no?, que tenía Mickey Rourke en boxeo, claro, yo lo hubiera orientado al tema de en vez de tantas pataditas y tantos agarres, lo hubiese, de hecho, hace algún movimiento de boxeo cuando se mete, no cuando están en el coliseo, sino
la posición, se pone, hace posición, en el momento levanta los puños, sí, y sí, se nota, es que dices tú, es que, sí, sabes, si se le hubiera cruzado los cables, le hubiera dado un directo a Van Damme y sin problema, ¿no? Yo la parte, o sea, el escenario es chulísimo. O sea, esa zona de Arlé me encanta. Además, la combinación es súper rayante, porque incluso en Ronin también lo veías, ¿no? Ver un coliseo romano, pero es que dentro hay una plaza de toro. Es como una cosa, parece surrealista, ¿no? Pero dices tú, no, pero es que eso existe de verdad. Eso por un lado. Después, el tema de las crucecitas puestas ahí en el tendido, digamos, ¿no? En el mismo ruedo, con lo de las minas, pues dices tú, bueno, no está mal, pero es para simplemente el giro que van a hacer después. Y lo que tú dices, yo creo que lo peor es simplemente eso, que la coreografía, haber dejado a Rourke, que se hubiera liado a dar todos los puñetazos, todo lo que hubiera querido, y a lo mejor una patadita. Pero aquí lo que me falla, que esto es lo que rompe, y a lo mejor para la gente que no le gusta esta película, dentro de los fans de Van Damme, es el tema de que, ¿qué es lo que suele pasar en Van Damme, no? Que siempre le pegan la mega paliza al principio, se lleva todos los golpes, y después gana, ¿no? Recupera y es como en plan, venga. Y aquí no, aquí si acaso Rourke le pega tres puñetacitos y el resto es simplemente Rourke llevándose todas las patadas, todos los golpes. Con lo cual, la parte final, esto de que vamos a explotar todo, no tiene mucho sentido. Además, fíjate tú, explota todo, o sea, pone la mina y tal, que además se las cambia porque el personaje de Jax pisa una mina, el tío rápidamente pone ahí algo, se salva y dice, mira, he cambiado esto, he quitado las cruces que están puestas y tal. Y dices tú, no tiene sentido porque explota todo. Dices tú, pero si lo suyo sería que hubiese matado, o sea, dice, está hecho para que mate al que pise la mina, no, que revienta todo, ¿no? No tendría. Ahí hubiera quedado mejor, dice, oye, pues aparte de esto hay una mega bomba que va a estallar todo aquí, ¿no? No tiene mucho sentido. Además, de hecho, incluso al final dice, cuando ya es todo el final, que además después lo comentaremos, se queda ya mirando así con el corsé diciendo, seguro que me van a echar a mí la culpa de esto. Cuando dices, bueno, sí, en parte la culpa es tuya porque tú has cambiado las minas, ¿no? Entonces, si tú veías que ya el personaje de Stavro con Quinn no tenía nada que hacer físicamente con el cara a cara, porque se lo iba a cargar, o sea, si no hubiera sido así, se lo hubiera cargado de otra forma, lo veo muy exagerado eso, ¿sabes? Es una tontería que dices tú, arréglalo haciendo tal cosa, ¿no? Pues que Stavros tenga una especie como de plan B que dice, si me mata, yo tengo aquí conectada una bomba y va a reventar todo. Pues vale, entonces compro, pero esto de que estalla una mina y revienta todo así como así, pues queda un poquito, ¿sabes? Que es una tontería, pero podrías haberlo arreglado de esa forma, ¿no? Todo ese clima final, que además también te digo, no hacía falta el tema ese, o incluso lo que te vuelvo a decir, lo de la pelea, pues mira, si no, el doble de lucha de Mickey Rourke, pues que hubiera hecho algún golpe más o alguna cosa, porque lo veo muy rápido, ¿no? Que está acostumbrado a todo tipo de peleas, por ejemplo, la que tiene Van Damme en Soldado Universal o cualquier otra que de comienzo de su carrera. Le falta un poquito, ¿no? Yo ya digo, no sé si es por que querían terminar la película o no sé, pero que me falta ahí un par de minutitos más, ¿no?
Sí, bueno, el tema de la pelea está muy bien. Si te digo la verdad, a mí me gustó. Sí que lo hubiese alargado. O a lo mejor lo hubiese llevado a una segunda parte fuera de aquí, ¿no? Pero o incluso no le hubiese dado, ¿no?, una muerte a Stavros. Lo hubiese dejado como ambiguo, como ahí sobreviviendo a este tipo de explosión, ¿no? Pero lo único que me sobra de aquí, si te lo digo, ¿no? Que me parece. Es que lo hubiese cortado en montaje. No hace falta yo no sé el tipo de explosión que hace una mina, ¿no? Tampoco sé el tipo de explosión que hace una Claymore, pero acostumbrado a las películas de Rambo y viendo en la 4, ¿no?, que nosotros estuvimos hablando sobre ella, que John Rambo para mí es una obra de arte de la acción. De hecho, Sylvester Stallone siempre ha dicho su película, ¿no?, ha sido muy poco, ¿no?, la cuarta parte ha sido muy poco, ¿no?, tenida en cuenta. Ahí estamos viendo como una Claymore hace una explosión brutal, ¿no? O sea, una explosión que se carga medio bosque, que parece como si fuese un Predator, ¿no? Reventando en la selva. Aquí me sobra el tema de los efectos especiales en la explosión esta. Sobra. Si querían meter una explosión, no hace falta que se hubiesen reventado el Coliseo, que cuando revienta parece que está sacado de Mortal Kombat, ¿no? Esa especie muy de los 90, esa especie a maqueta. Pero el problema que tiene Agustín es que incluso tiene fallo de montaje, porque está explotando, está moviendo otra vez las máquinas de Coca-Cola, las mueve cuando verdaderamente no se han llegado ni a mover en el plano que están, ¿no?, las personas reales, ¿no?, sin el efecto de CGI. Eso sobra, ¿no? Y luego protegerse ellos delante de una lata de Coca-Cola. Una máquina de Coca-Cola.
Sí, la máquina.
Eso sobra.
Sí.
Es lo único que para mí sobra. No hacía falta. Con simplemente haber puesto una explosión y luego a lo mejor que se hubiesen acercado. ¿Dónde está Stavros? Ah, pues no sé. Está todo cubierto de ligre, sí, ¿no? Sí. O de tigre o del animal, ¿no? Tú dices, bueno, está todo cubierto del animal, ¿no? Estará por aquí. Y a lo mejor Stavros luego aparece en otro lado, en un país, tomando una copa y también lo hubieras comprado. Es que el Coliseo con una sola mina queda reventado, Agustín, es que revienta. No, y hay otras películas que hemos visto, mina, yo que sé, que se me ocurra ahora mismo una mina en una explosión, El paciente inglés, revienta una mina en un carro, por decirte una, bueno, salva la raya, sí, sí. Y no llegan a causar esta cantidad de efecto de destrucción, que lo veo muy exagerado, ¿no? Pero bueno, en general la pelea está bien.
Con lo que hubieran puesto simplemente el hecho de decir, mira, hay minas, pero aparte hay una que es la especial que va a reventarlo todo.
Ah, mira, sí, pues sí, también.
Pues ya está, y se quita la historia. Lo de la Coca-Cola, pues te digo que Coca-Cola pondría pasta, porque es que durante toda la película, yo digo, el momento que también en el parque de atracciones van a dar sí. tropieza y que además hace esas piruetas que dices tú, pero ¿cuándo ha hecho esto este hombre? Y después también, una de las veces también lo utiliza para poder escapar de la corona, también utiliza una lata de Coca-Cola, porque se hace una especie de mecanismo ahí muy a lo MacGyver también. Utilizando eso, ¿no? Que después también hay unos planos allí que no lo hemos comentado. Esto de cuando llega la primera vez el avión, de que llega con las mercancías y todo, ¿no? Para abastecer a la colonia. Está Van Damme lanzándose un cigarrito así, lo lanza así al aire, hace unos gestos así también muy a lo Jackie Chan, también me recordó, muy ese cine también, que digo yo, pero ¿esto qué es? Aquí no pega, ¿no? Pero bueno, son cositas que volvemos a decir, ¿no? Esa mezcla de cine asiático con el cine hollywoodiense, ¿no?
Sí, pero muy bien montado, Agustín, muy bien montado, porque en la pelea, todos conocemos, bueno, los que somos asiduos a las películas de Van Damme, sabemos los movimientos que él puede llegar o no puede llegar a hacer, ¿no? Entonces, aquí hay una parte que me encanta, que es el final de lo que es la última parte, ¿no? Del combate final que tú has dicho, siempre recibe una paliza y ahora cuando ataca, va, digamos, cortando patadas de él y golpes a piruetas, ¿no? Las piruetas están muy bien conseguidas porque la parte del doble no se nota apenas, pero en el montaje terminan el movimiento del doble y no mete el cante, por ejemplo, de la patada típica de Guile, ¿no? En Street Fighter, donde se ve totalmente que es el doble quien está realizando la patada en todo momento. Aquí no. Aquí por lo menos se han molestado, ¿no? En lo que es en sincronizar el movimiento del doble con terminar el movimiento de la patada con Van Damme. Significa que cuando él, por ejemplo, ¿no? Cuando Mickey Rourke efectúa un golpe en alto y Van Damme lo para, ¿no? El personaje de Queen lo para en el aire. Cuando lo para en el aire, sí es que es en el doble, pero automáticamente antes de caer al suelo ya meten al personaje de Van Damme. Entonces, en montaje está muy, 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 muy bien conseguido porque apenas te das cuenta de dónde está el doble, aún estando, porque el no escapar, ¿no? De esta agilidad para hacer estos movimientos, pero en montaje lo consigue, ¿no? Y eso es precisamente lo que es la magia, ¿no? del cine. Y Agustín, ya para ir terminando, ¿qué tipo de curiosidades tienes por aquí guardadas?
Bueno, pues se pensó que en un principio, para el personaje de Jazz, en contar con Wesley Snipes, o sea, imagínate lo que hubiera sido esto, o sea, hubiera molado muchísimo, ¿no? Ya de paso, pues, hubieran puesto también a otro villano, ¿no? Hubiera quedado muy guay. Y por otro lado, esta película pues ya marcaba eso, estábamos hablando del declive del belga, y bueno, pues en Estados Unidos no hizo una buena taquilla, hizo unos 11 millones o poquito más. Costó 35 y de hecho esta película ya en muchos países, sobre todo en la parte de África, pues ya incluso fue directamente VHS, ¿no? Entonces ya mostraba ese declive. Yo recuerdo, ya os digo, esta película la vi yo en cines, pero ya mostrando ya es un Van Damme que estaba ya en sus últimas, ¿no? Después también es verdad que en El Ojo de Huracán también se llegó a cine, pero ya estaba ya en un declive que bueno, pues fue una pena que este tipo de intentar, oye, pues vamos a traernos directores made in Hong Kong para intentar reflotar su carrera, pues no funcionó, ¿no? Y fue una pena porque ya después ya sabemos cómo fue su carrera, ¿no?
Sí, yo aquí de como única curiosidad, como única, digamos, ¿no? Así, lo que tengo es de la música, ¿no? Está por Gary Chan, que es el director de, bueno, el que hizo la música también de otra isla, ¿no? La isla del Dr. Moreau, otro remake, ¿no? Del año 96 de Val Kilmer, y también pues en otra película que también hemos tenido nosotros, que si te das cuenta también la música es muy deudora de ella, ¿eh? O sea, es alerta máxima, es que este hombre casi que utiliza el mismo toque, ¿no? El mismo toque musical de alerta máxima, si no fijaros, ¿no? Por lo menos su eso demasiado grave ahí, ese sonido demasiado grave. Así que nada, Agustín, yo creo que ya le hemos dado un buen repaso a esta película, una película que no se ha tenido nunca muy en cuenta, ¿no? En la filmografía de Jean-Claude Van Damme, pero que llega a ser pues lo que pretende. No pretende nada más, no pretende ser un J-Bond, no pretende ser nada más que ser divertida, ¿no?
Sí, un detenimiento. Yo creo que podrías hacer una doble sesión junto, por ejemplo, con la mencionada En el Ojo del Huracán, y la verdad que te haces una doble sesión divertida. Con un Van Damme más
dinámico.
Digamos, menos serio, más dinámico, más ese rollo cinta de acción, más rollo oriental, y yo creo que te lo vas a pasar muy bien.
Sí, Así que nada, pues aquí se despide Javier Hernández y a ver en qué nueva, ¿no?, aventura, lo que aventura nos metemos. Adiós.
Pues sí, yo soy Agustín Lara y lo dicho, nos vemos en la siguiente. Adiós, adiós, adiós. Muchas gracias por habernos escuchado. Si queréis oír más podcasts de Espartanos del Cine, recordad que estamos en nuestro canal de Spotify. También podéis seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Además, tenemos nuestra página web www.espartanosdelcine.com. Un saludo, amigos.